8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taster, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, coñas de espada, ya no es truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, ya no es truco.
Todos, programa número 5 de este cuarto año de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Por ahora nos seguís escuchando por www.radioretruco.com.ar. Pero si andás con un poco de ganas, podés empezar a ingresar a www.radiopueblolibre.com.ar y ya vas a encontrar la página de internet donde vamos a migrar en breve y desde donde vamos a transmitir. Te podés comunicar con nuestro programa llamándonos al 2110-4854, escribiéndonos a @qretrucoradio si escribís por Twitter, o si mandás por Facebook a @quiero.retruco.radio, o nos buscás en el canal de YouTube buscando o poniendo la sigla Quiero Retruco, y ahí vas a encontrar al menos los programas de este año. Si querés escuchar los programas de años anteriores, nos enganchás en la página que por hoy se llama www.radioretruco.com.ar y en breve migramos a pueblolibre.com.ar. Recordarte que el día 6 de mayo en nuestra casa, es el domingo de esta semana que viene, no, sino la otra, se hace una feria La Revuelta, organizada por un conjunto de compañeras y compañeros, feria artesanal, de comidas, de artesanías, de ropa, bueno, y de todas producciones, sobre todo de gente joven y con ganas de laburar y de armar en nuestra casa una jornada piola para pasarla bien. Estamos hablando del día domingo 6 de mayo a partir de alguno creo que me da comprensión, pero me parece que es a partir de las 11 de la mañana, exactamente, a partir de las 11 de la mañana se arrancan, así que son más que bienvenidos. Otra alegría que tenemos en la radio es que en breve empiezan los compañeros de Pompeya, un grupo de compañeros y pibes jóvenes que le van peleando al momento de salir a enfrentarse a la realidad en barrios donde a veces la realidad es mucho más complicada de lo que nos venden los medios. Los pibes se han organizado junto con algunos compañeros un poquito más grandes y han venido a hacer ya el primero de los programas a modo de práctica, así que en breve arranca por nuestra radio Abrazo de Gol, que es un programa hecho precisamente por los chicos de Pompeya. Hace un ratito, las noticias, bueno, después por supuesto las vamos a tirar y son casi calcadas programa tras programa en cuanto a despidos, en cuanto a suspensiones, pero hay dos grandes temas que nos parece importante señalar antes de presentar a todos los compañeros. El primero es que efectivamente con el globo de ensayo de Carrefour arrancan formalmente y ya sin ningún tipo de vergüenza en afirmarlo y en sostenerlo, con un formato de flexibilidad laboral adaptado a los tiempos que corren y donde no hay miramientos, y lo que es más complicado es que se hace con la anuencia de algunos sindicatos y por supuesto con la complicidad de toda la clase política. De la mano de Carrefour aparece Iberia hoy planteando el despido de todo el personal en Argentina y la recontratación de este personal por dos low cost, estas compañías de bajo costo que también pertenecen a Iberia. Level es una y Swissport es otra, donde por supuesto el planteo que le hacen a los muchachos que laburaban antes en Iberia es que ahora vuelven a, por supuesto, les conservan la fuente de trabajo, el empleador pasa a ser otro, aunque siga siendo Iberia, y por supuesto las condiciones tanto salariales como de ciertos beneficios adquiridos por años y años de pelea se modifican. Ese es uno de los grandes temas, el tema de la flexibilidad laboral. Y el otro de los grandes temas, y yo creo que es algo que, si bien es digamos largo y largamente conocido, hay que empezar a explicarlo y plantearlo con cada vez más fortaleza. Primero arranca con el informe del INDEC dando cuenta o informando respecto de cuál es el valor de la canasta familiar actualizada al día de la fecha, para que no se cague de hambre una familia. Estamos hablando de una familia tipo, matrimonio con dos pibes, y estamos hablando de hoy que necesitan 28.300 mangos para salir adelante. De esos 28.300 mangos, casi 9.000, 8.741 son solamente para comer, y estamos hablando de, para tirar algunos zapallos por el aire, 8 lucas, que es lo que gana buena parte de la masa jubilatoria de Argentina, sabiendo que los abuelos, o en este caso nuestros padres, destinan el 100% de esas 8 lucas en remedios y en medicamentos para sostener las saludes, que por supuesto se complican a medida que avanza la vida. Y hablando con salarios mínimos, y en el marco de eso, con salarios donde más de la mitad de la población económicamente activa está con ingresos de aproximadamente 10.000 mangos. Todo esto viene a cuenta de qué. Viene a cuenta de un informe que a continuación... estoy tratando de enganchar, que tiene que ver con con la cantidad, y me gustaría saber dónde lo puse, o dónde lo pusieron, pero acá está, que tiene que ver con la acumulación de guita desmedida, la no regulación de esa acumulación de guita. Y por ejemplo, hay 10 tipos acá en Argentina que tienen una fortuna de 20.600 millones de dólares, La cifra en pesos habría que multiplicarlo por 20 y una calculadora directamente te tira la E de error. Ahí entramos a buscar y encontramos algunos personajes conocidos de todos los gobiernos. Paolo Roca, dueño del grupo Techint, Bulgeroni, ese que se llevaba bien con la familia presidencial anterior y que hoy se lleva, por supuesto, mejor con el que gobierna, el tipo que maneja, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la distribución del gas y el petróleo, y por supuesto con guita puesta en el famoso Cerro Dragón y demás. Eurnequian, el tipo que se quedó con la mayoría de los aeropuertos de Argentina, que se llevó bien desde Alfonsín en adelante con absolutamente todos. Gregorio Pérez Compank, titular de Molinos Río de la Plata. Roemers, hace poco hablábamos en el programa del desmadre que están haciendo los laboratorios con los precios que tienen y que afectan a los medicamentos. Aparece Brito de Banco Macro, hombre que se ha llevado también muy bien con el gobierno anterior y se lleva muy bien con este, y además va a tener que dar algunas explicaciones en la justicia aparentemente, porque le vienen dejando el regalito de que algo que ver ha tenido con el tema de Sicone Calcográfica, de la mano de Amado Vudú y de toda esa banda de chistosos que ocupaban algunos escritorios en Balcarce 50. Está el dueño del banco o del grupo Supervil, está el dueño del banco Macro, un tal Ezequiel Carballo y demás. Lo curioso es cómo van algunos apellidos se reiteran y algunos apellidos aparecen como nuevos. Lo cierto es que en un país donde más de la mitad de nuestros compatriotas tienen que vivir con ingresos no mayores a 10.000 pesos por mes, cuando para no caer en la pobreza y en la indigencia necesitas al menos 20 lucas, y para poder resolver y vivir, entre comillas, dignamente, ¿sí? Y dignamente significa pagar un alquiler, ni siquiera una cuota de un departamento o de una casa. Poder irte de vacaciones una semana a Las Toninas, ni se te ocurra pensar que te podés tomarte unos días de vacaciones en el invierno y llevar a los pibes a algún lugar. ir a comer una pizzería, ni se te ocurra salir con tu germu a solas un fin de semana y demás. Digo, con esos valores contrastando 10 tipos que acumulan en activos 20.600 millones de dólares. Y un dato que es más curioso todavía, de esos hay 1.000 tipos en nuestro país que tienen patrimonios superiores a 30 millones de dólares, 114.000 que tienen patrimonios personales mayores al millón de dólares, y 40 familias más adineradas que tienen un patrimonio de 35.000 millones de dólares, que esto representa el 5,4% del PBI de nuestro país. Estos son los grados de desigualdad absoluta que hay. Y no, seguramente, seguramente debe haber decenas. Digo, tomé algunos para no atiborrar de nombres en abstracto y demás, y simplemente tirar el dato del grado de inequidad existente. Mientras todo esto ocurre, encuentran argumentos para flexibilizar y cada vez se encuentran más argumentos, y parece que esos argumentos además calan cada vez más profundamente en sectores de nuestra población. Y en medio de todo esto aparece un tarifazo que se muestra como implacable, y los tipos toman la decisión y avanzan. No parece que haya nada que pueda detenerlos, no tienen ninguna voluntad política de detenerlos, y la prueba es que hace una semana esperaron a ver si funcionaba el famoso ruidazo, que hay que hacerse cargo, fue un ruidito, ¿sí? No funcionó de la manera que debería haber funcionado en función al efecto que causa realmente en la población, y sobre todo en la población más desprotegida y más vulnerable. Y los tipos al otro día esperaron eso, vieron que eso no tuvo ningún efecto, la clase política, los sectores empresariales, los sectores sindicales se callaron la boca, o en todo caso lo que hicieron es a lo que nos tienen acostumbrados, actuar, simular una actuación para contentar a la tribuna que los aplaude, y los tipos tomaron la decisión de seguir adelante, aparecieron con este disparate, bueno, vamos a cobrar lo mismo, pero te lo vamos a cobrar en cuota, o te vamos a cobrar con intereses, por supuesto, o vení a pagarlo con la tarjeta de crédito, o en cualquier momento te promocionan la tarjeta naranja también. Así es como estamos. Arrancamos con el programa. Hoy está Marcelo Maldonado, que no ha podido venir. La flexibilización laboral le agarró él también. Así que al compañero de trabajo que lo cubría, Marcelo Maldonado, le mandamos nuestras peores maldiciones, porque lo dejó al pobre Marcelo clavado en su laburo. Volvió de pasear por el país hermano de Brasil, nuestro querido compañero Nahuel Fadail. Después vamos a subir algunas fotos comprometedoras a la página de Facebook y nos pone muy contento haya venido. Está Javier Iglesias por ahí haciendo la parte técnica y telefonía. Está Belén Faría, Javier Rivera, Sabino hoy está conduciendo el planeador. También con algunas imágenes que en breve vamos a difundir, que lo muestran muy preocupado por el trabajo. Carlos Scali no pudo venir, anda con algunos temas, después le mandamos un saludo, ya va a volver a ocupar el espacio. Y acá está Javier, que nos está filmando, me parece. Y bueno, el equipo de siempre. Leticia Campanella, buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, José. Yo cuando estabas contando lo de los que se pliegan al acuerdo Carrefour, no lo mencionaste, se pliega también Cencosud, que es su Jumbo.
Sí.
Así que bueno, las grandes empresas que además las instalaron acá, aniquilando todo lo que eran los comercios minoristas, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando se instalan los supermercados, ¿no? Imponiendo esto de que hay que trabajar los sábados, domingos, feriados, los grandes supermercados solamente no trabajan el primero de mayo, el 25 de diciembre y el primero de enero. Los demás días son todos laborables. Bueno, ahora parece que no le dan los números, entonces, y el gobierno les concede la posibilidad de que, bueno, que de pagarles, ¿cómo funciona eso? ¿Una parte de los sueldos le pagan?
No, no.
No llega a ser eso, ¿no? Ese acuerdo que hubo en una época.
General. No, no, los aportes patronales.
Los aportes patronales, cierto. Igual, más sí, allá sí, de que, sí, más allá sí. Igual de... es un número también.
Claro, buenas tardes. Más allá de que no le den los números, le den los números cuando ven que... Cuando Cencosud dice a Carrefour el Estado le paga los aportes patronales, yo también quiero que me los pague.
No, pero igual yo lo dije en un sentido irónico, con no, que sí, no le dan los números.
Iba a ser un efecto cascada.
Todo esto sigue ocurriendo y, por ejemplo, hablábamos del tema de las tarifas, ¿no? ¿Escucharon ustedes que, a ver si esto es cierto o es un parte de los disparates que uno recibe por las redes sociales, algunos conspicuos miembros del gobierno dijeron, perdón, no del gobierno, sino de la Secretaría de Energía, que atribuyeron al manejo o a la intervención de algunos hackers en la manipulación de algunas facturas? No sé si lo escucharon. Yo pensé que era una de estas clásicas noticias que se inventan y que se las sacan a circular con alguna intencionalidad de hacer daño y demás. Yo no sé si sea cierto. Si sea cierto, la verdad que ya es un disparate este país. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el Ateneo Parroquial Rafael Calzada, que estaba habituado a pagar 5 lucas por mes, es un club o una suerte de sociedad de fomento donde hay cantidades de deportes, donde los pibes van gratis. Estamos hablando en Rafael Calzada, no estamos hablando en el centro de Olivos ni en el centro de San Isidro. Y con el mismo consumo, un promedio de 5.000 kilovatios, hoy están pagando, o les llegó una factura de los amigos de Edesur, de 93.229 pesos con 42 centavos. Le dijeron que los 42 centavos se los dejaban de premio y se los quitaban, no había ningún problema. Digo, están pasando estas cosas. Carlos, te veo con humo que te sale de la nariz.
Aquí hay un informe del Centro de Estudios de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano. No es ningún centro de izquierdistas locos por la revolución, es la Universidad de Belgrano.
Ajá.
Dice que el millón de BTU, que es la unidad como se mide el gas,
sí,
nosotros lo pagamos en Boca de Pozo 5,50 centavos de dólares. 5 dólares con 50 centavos. En Boca de Pozo.
Ajá.
Estados Unidos lo importa. Lo importa. Y paga 2,4 el millón de BTU. Digamos, o los que le venden a los yanquis son tarados.
Sí.
O los tarados somos nosotros que lo pagamos al doble. Sí. Acá, en la Boca del Pozo nuestro.
Sí, sí.
Evidentemente, esto es parte de los negociados de Aranguren, de la Shell. No queda otra. Y lo está diciendo la Universidad de Belgrano, no lo dice el Partido Obrero ni el peronismo de la izquierda o el kirchnerismo. Lo dice la Universidad de Belgrano.
Es que lo que están haciendo es dolarizando la economía, dolarizando los servicios públicos, que ya de público no van a tener nada, está porque bien, no tienen ningún tipo de mirada de que es un servicio público. Oye, ellos están planteando un plan de negocios y relacionado con lo que decía José, con su modelo de sociedad. Lo que él decía de las 10 o 20 personas, que el porcentaje es 10% de la población, tiene casi el 90% de la riqueza en el mundo, eso se va a ir replicando acá.
Está bien, pero
en Argentina.
Yo te acepto que vos me dolarices todo. Lo que yo me veo inconveniente es que en un lado se paga 5 dólares con 50 y en otro 2.4. No tiene nada que ver. Lo hagas en la moneda que lo haga, es un choreo.
Sí, sí, que es un choreo. Está.
Y otra cosa, el tema ahora, los laburantes de Carrefour van a estar contentos porque mantuvieron el laburo.
Sí, claro.
Es decir, ¿cómo buscan la vuelta para que inclusive que te caguen y vos te contentes?
Claro, que hoy hay que quedarse agarrado de la soga, mano.
Claro, claro.
O te caes de la soga.
No los presenté, pero estuvieron Leticia Campanella, Jerónimo Main, que recién acaba de hablar, la voz del programa, Carlos Carcalo, pero también está Ramiro Rodríguez. ¿Qué haces, Ramiro?
¿Cómo andan? Sí, también hay que tener presente que, es decir, nada de lo que hace este gobierno es un error. es algo que está muy bien planificado, y el proceso inflacionario, que es en dólares, también es parte de este negocio. La depreciación del salario se da a través del proceso inflacionario, así que es una pieza clave que el gobierno impulsa. ¿Y por dónde lo impulsa? Y lo estamos hablando ahora, con las tarifas, la suba de alimentos, básicamente. Es decir, empobrecer a la población en general es uno de los objetivos de este gobierno. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque en eso son, en cierta manera, efectivos, en tratar de aparecer, uy, mirá, che, no nos salió esto. Uy, sí, la verdad que la inflación no la podemos contener. Y toda la catarba ahí de comunicadores que tienen, haciéndole la segunda, tratando de engañar a la gente de que esto, uy, mirá, no le sale bien. No, no, es a propósito esto.
Sí, o esas pseudo peleas que tienen entre los economistas más liberales o menos liberales, porque después sale Sper, por ejemplo, a decirle, no, que están haciendo todo mal, que no sabés, viste...
Claro, ¿a dónde van? Ah,
claro, ¿no? Sí. Y parece que se pelean...
Puede haber algo peor que esto.
Porque en realidad no son liberales.
No, es cierto.
Es decir, nosotros creemos que son liberales, no, pero no son liberales. Son liberales... en cuanto quieren quitar la protección a los más débiles, pero todos estos empresarios que ha nombrado José anteriormente han vivido a costa del Estado.
Totalmente.
Han vivido con subsidios del
Empezando
Estado,
por la familia
con los precios que de por ejemplo las compañías químicas que YPF le vendía subsidiado los productos, Techín, que por ejemplo Techín habla de la protección, de que hay que proteger la industria, pero vende el caño,
el tubo
sin costura a $1,800, cuando los chinos, a lo mejor con dumping y todo, lo venden 1,200. Pero el precio internacional, ellos cuando van a competir afuera, lo tienen que vender 1,200.
Todo esto ocurre y en los marcos de un gobierno que además no tiene límite en la cooptación, como igual tendríamos que tener rigor y justicia histórica con esto. Ningún gobierno de los que han transcurrido desde la democracia en adelante tuvo ningún empacho en intentar la cooptación del modelo, la ruptura del modelo sindical y la cooptación de los dirigentes sindicales, y en buena parte lo ha logrado. Triaca, este chico que es hijo a su vez de un histórico dirigente del gremio del plástico, se llevó a 12 dirigentes sindicales a Europa, no se lo llevó de paseo, aunque hayan paseado, se lo llevó a una serie de disertaciones que tuvieron lugar en España, Holanda y Alemania, a 12 dirigentes sindicales, por ejemplo a Fabián Hermoso de Químicos, por ejemplo a Noé Ruiz del Sindicato de Modelos, a José González del Sindicato de Comercio, a Karina Tribisono de UPCN. En eso hubo igualdad de género, ¿no? Se llevaron, parece que hubo 6 y 6 acá en el asunto.
¿Tenés el número de cuánto gastaron?
Sí, se llevaron gastados 3.400.000 pesos, a un promedio de 20.000 pesos el pasaje de avión. Estamos hablando de 200.000, 250.000 mangos. Todavía tienen que rendir 3.200.000 pesos más. ¿En qué lo gastaron? Claro. Salvo que hayan ido hoteles muy muy importantes. Pero igual esto es parte del chiquitaje. Lo cierto es que esto debería generar estas noticias que pasan por en letra chica y ocupan espacios en centímetros, con suerte en algún portal, esto debería estar generando algún tipo de otra reacción. Y lo preocupante no es lo que está haciendo el gobierno, porque en definitiva nadie de nosotros esperaba otra cosa. Lo preocupante es cómo está calando esto en la gente. Y no olvidarnos que mientras estas cosas ocurren y mientras estas cosas también ocurrieron en algún momento histórico de nuestro país, la dirigencia empresarial tuvo mucho que ver en esto. Y así como hoy tienen que ver con un genocidio real y concreto que están generando a partir de tomar estas medidas económicas y dejar a centenares, a miles de compatriotas en la calle, someter a una virtual esclavitud moderna a decenas de miles o a cientos de miles o a millones de trabajadores que tienen que aumentar sus horas de trabajo, reducir sus salarios, vivir bajo presión, no tener ningún tipo de cobertura sindical y demás. Esto lo hacen con la anuencia de la dirigencia empresarial, la misma dirigencia empresarial que hoy en algunos casos tiene que enfrentar juicios de lesa humanidad por barbaridades respecto de las cuales fueron cómplices hace 40 años, como es el caso del juicio que se está llevando contra ex directivos de la Ford, como es el caso que nos contaba hace una semana Rafael Vargas con la familia Blaquier, ese tipo que le escribía poemas a Cristina Fernández hace 3 años atrás nada más, ¿no es cierto? Se están enfrentando y tiene que enfrentarse a estas acusaciones concretas de juicio de lesa humanidad. Todo esto ocurre con la anuencia a esta dirigencia empresarial. Dirigencia empresarial, por ejemplo, que tiene que explicar qué pasó con Daniel Solano, un laburante golondrina que en Río Negro, por intentar organizarse, directamente dejó de existir o dejó de aparecer. Nos recuerda la imagen de Videla cuando le decían un desaparecido, ¿qué es? No podía explicar. O Alberto Solano, y eso lo planteamos en programas anteriores, lo buscó hasta el último segundo de su vida. Y ahí, en la desaparición de este chico, están involucrados y no solamente dirigentes empresariales locales, regionales, de la zona de Choelechuel, sino que además pertenecen a una multinacional de Bélgica. Digo, alguien tiene que empezar a parar toda esta locura que te proponen, no solamente desde el gobierno y desde el partido del gobierno, esta locura que te viene en bandeja y llave en mano desde otros lugares de este mundo que parece que se han acostumbrado a esto de vamos a vivir algunos de nosotros bien a costa de que millones y millones se las tengan que arreglar.
José, como pueden. Perdón, sí. No son cómplices, fueron los patrones de estos.
Sí, por muchachos. Supuesto, por supuesto.
Cómplices serían, en realidad los cómplices fueron los milicos.
Sí.
Porque ellos manejaron a través de Martínez Dios el tema económico de la dictadura y además ellos fueron el soporte ideológico de la dictadura y económico, ¿no? Por
supuesto. Bueno, lo cierto es que ahora esto sigue ocurriendo y la complicidad o la funcionalidad o el nombre que le querramos poner lo sigue teniendo como actores principales y no de reparto a la clase política, tanto a la gobernante como a la opositora y a los sectores empresariales que demuestran una voracidad única. Jero.
No, déjame sumar también, José, que lo que también se está ampliando y que hay que es el aparato represivo institucional del Estado. Sí. O sea, y en un momento también tenemos que ver la forma de cómo se para, porque dos datos que quizás uno mucho más violento que otro, pero a su vez están relacionados. Por un lado, hoy estaba viendo un video, un tipo grande, no sé, mayor de 85 años, lo para la policía porque estaba vendiendo chipá en la calle. Entonces, ¿qué estaba haciendo? O sea, vendiendo chipá para hacer unos mangos más, pues seguramente no llega a fin de mes el tipo. Y se le ocurrió salir a una esquina y vender un poco de chipá. Y encima tenés, por un lado, los canallas que le griten en la calle, que lo tienen que llevar detenido, que se lo lleven preso, y la policía, o sea, esposándolo al señor. También el otro día veía un video de esto, que las redes sociales tienen los pros y los contras, pero nos sirven mucho para enterarnos y que se filme en cualquier momento esto, y entonces vos te enterás, el chiquito que agarró una tarjeta azul en la calle y tenía 8 años y un policía persiguiéndolo, tirándolo en la calle, bastardeándolo, ese pibito que no se lo olvida más. Y el otro pibito de Tucumán que te pone la piel de gallina, que al final lo acusaron de que andaba por el barrio tirando tiros, y el que estaba tirando tiros, cuando después le hicieron, cuando le hicieron los resultados, el que estaba, había fumado un porro y había tomado merca, era el policía, y mataron a un tipo de 12 años, y vos le ves la carita del chango y a la abuela, y viste, se te parte el alma. Entonces, y encima también tenés a los canallas, que son de nuestra clase media, gorila fascista que tenemos, que justifican el accionar represivo de este Estado que se está matando a los pibes. Y este tenemos la suerte que salió en los medios. Y después es el CANA que está... Después la realidad se ve, y pero pasa la realidad, porque después no se entera nadie eso. O sea, o nos enteramos alguno y pasa la noticia, y mataron a un pibe, un CANA, que le dio positivo de haber tomado cocaína.
Recién me acabo de comunicar la tenemos a hacer cortita porque anda con algunos problemas de tiempo. Nos vamos a un tema musical porque nos comunicamos recién con Walter Piñataro de Ate Pensiones para que nos cuente qué es lo que está pasando ahí. Ha habido 60 despidos, hay amenazas de otros despidos más, así que vamos a tratar de sacarlo al aire lo más rápido posible. Nos vamos al primero de los temas, Más Tenemos, Más Queremos, que parece calcado a estos temas que venimos hablando. El tema de Manero, volvemos en unos minutitos.
Que hace justo un año estábamos metidos en una jaula. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico. Con todo lo que contiene.
O el que no tiene, lo quiere, y el que lo tiene, quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, lo quiere, y el que lo tiene, quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. O el rapero se cansó y ahora quiere ser poeta. El pibe del triciclo quiere andar en bicicleta. En la mansión de mi barrio está vacía la pileta porque el dueño se aburrió y viaja por el planeta inconforme. Un presidente invade otra nación. En el cielo un pájaro piensa que quiere ser avión. Cada párrafo en mi hoja sueña con ser canción. Cada instrumental que hago me reclama inspiración. Es la codicia, criados para conquistar el mundo, latente en el más rico y hasta en el más vagabundo. Soñando con ser Mozart fue que enloqueció Vivaldi. Cada mujer argentina quiere ser la Coca Starley. No todo lo que brilla es oro, dice un comerciante, y hasta el oro se opaca cuando se asoma un diamante. El marido de la más linda tiene tres amantes. El que tiene fama y plata quiere ser como era antes. El que no tiene lo quiere, y el que lo tiene quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere, y el que lo tiene quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Yo tengo una, quiero dos, y si se pueden tres. El dueño de la empresa dice que no quiere estrés. El del auto caro ahora quiere un jet privado. El mediocre sueña ser como es el que está al lado. Y con poco se vive más tranquilo, y es normal que el ladrón quiera ser policía para robar más. El político quiere ser el padrino de su barrio. La de culo y tetas grandes ahora se opera los labios. El viejo sueña volver a ser aquel pendejo, pero el espejo no lo deja y le devuelve el reflejo. Don Juanes buscan fama y Ana la envidia mariana. Somos sombras de un ayer que nunca pensó en mañana. Nuestra ambición ya está al volante de este globo. La moda va cambiando y vos siguiéndola. Solo sos otro bobo. Cuando tengas todo vas a querer algo que no existe. No hay fortuna que te haga feliz, tu vida sigue triste. El que no tiene lo quiere, y el que lo tiene quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere, y el que lo tiene quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere, y el que lo tiene quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere, y el que lo tiene quiere más. Cuando ganar, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna.
Recuerda lo que te dije cuando empezabas. Los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos y los tipos que lo quieren todo. Chicas, champán, fama, fama. No duran nada, nada, nada.
¡Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira!
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan vidos, pero...
Bueno, como te decíamos, escuchábamos el tema Más más tenemos, más queremos de esta banda de Manero. Estamos tratando de comunicarnos con Walter Piñataro de ATE Pensiones, o de la ex Comisión Nacional de Pensiones, para tratar de sacarlo al aire y que nos cuente. Mientras tanto, Leti tiene un par de noticias para tirarnos.
Vidal ofreció un aumento del 10% en tres cuotas por seis meses que no convenció a los principales gremios de la educación de provincia de Buenos Aires. Esperaban una propuesta superadora, van al paro el miércoles. El jueves pasado, los trabajadores de Cargill, de la planta Villa Gobernador Gálvez, de Santa Fe y Bahía Blanca, se encontraron con las puertas de la fábrica cerradas. La empresa decretó un nuevo lockout, alegando que no están dadas las condiciones para operar de forma segura, suspendiendo a todo el personal sin goce de haberes.
Gracias, Leti. Bueno, comentábamos cuando arrancamos el programa que era permanente la cantidad de información que tenemos de distintos ámbitos laborales, tanto de ámbitos privados como del Estado, donde lo único que nos enteramos son de despidos, más suspensiones, y esto genera, por supuesto, una angustia tremenda, por supuesto, en los que se quedan sin laburo, pero ni que hablar en la cantidad de compañeros que ven aterrorizados como pueden ser las próximas víctimas de este ajuste salvaje que te están proponiendo y que te están ejecutando desde el gobierno. No estuvieron fuera de este ajustón los laburantes de la ex Comisión Nacional de Pensiones, por eso nos hemos comunicado con Walter Piñataro, delegado general de ATE Pensiones, para que nos cuente un poco lo que está sucediendo. Walter, buenas tardes, José Rey te habla, ¿nos estás escuchando?
Sí, cómo que no. Bueno, buenas tardes a ustedes, a toda la audición, y bueno, gracias, José, por esta comunicación, y bueno, para nosotros es más que importante.
No, por favor. Bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de poner el micrófono a disposición de todos aquellos laburantes que la estén pasando mal y que estén atravesando un momento complicado, y vaya si no es este el momento por el que están atravesando todos los trabajadores del Estado, y ahora lamentablemente en forma particular ustedes que laburan en la Comisión Nacional de Pensiones. Claro. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sabemos que en principio ha habido un despido injustificado de 60 laburantes, pero intuimos que la cosa sigue. ¿Por qué no nos contás?
Claro, el despido, la verdad que es junto con una enfermedad terminal, o esas enfermedades que son para toda la vida, es una cuestión más desesperante de la vida, ¿no? Los despidos es algo que realmente quedás al abismo de la sociedad, de la vida misma, de poder darle comer a tus hijos, de poder tener dignidad, un montón de cosas, ¿no? Realmente es tristísimo. Yo lo sufrí en el año 2001 y la verdad no se lo deseo a nadie. Así que bueno, sé lo que están atravesando los compañeros, porque en realidad nosotros siempre decimos, ¿no? Un compañero si te pregunta si está en un listado, yo te digo, muchos de los compañeros que están siempre con nosotros, le decimos, está vos, estoy yo, es lo mismo, ¿no? Porque realmente este gobierno lo que viene a romper es la solidaridad.
Claro.
Y realmente lo despido es lo que construye la solidaridad, ¿no? Porque en este momento se ven los compañeros, nos empezamos a ver todo juntamente y nuevamente las caras, esas caras que quizá a veces se corrían por miedo, se escapaban, o quizá no nos juntábamos tan seguido, porque obviamente el miedo que este gobierno mete a los laburantes divide, pero bueno, los despidos unen a los compañeros, y rápidamente, viste, ante esta situación nos juntamos todo de vuelta, y a dar la pelea, viste, a dar la pelea, porque obviamente...
Ahí me imagino que debe funcionar la lógica de el próximo podés ser vos.
Claro, exactamente. Sí. O porque yo no estoy, aquí no estamos. Ellos, cuando echan, son perfectos, ¿viste? Ellos sí que, creo que una cosa que ellos, los tipos, no discriminan, ¿no? Uh-huh. Echan al lamebota, al que hizo palo, al que no hizo palo, al que se portó bien, claro, al que asomó la cabeza, al que no la asomó. Lo que sí, al que más labura, echan. Al que no labura, ahí no lo echan, ¿viste? Pero en este caso, sí, es tristísimo ver compañeros con muchos años de antigüedad, más de 20 compañeros con familiares con discapacidades que echan a cargo, otros compañeros que son discapacitados también, echan compañeros dirigentes de la seccional de Necochea, directivos provinciales de la organización, de Necochea, de Córdoba, delegados de la provincia acá de Buenos Aires, de Luján, de San Vicente, realmente, y con muchos años de laburo acá, muchos años de laburo, y aparte un laburo tremendo, vos pensás que nosotros laburamos con la población más vulnerable de Argentina,
claro,
que son las pensiones contributivas, por eso nosotros como ATE nos resignamos a llamarnos ATE, Agencia Nacional de Discapacidad, por eso en realidad es legitimar el macrismo, ¿no? Y esto, sino, nosotros seguimos siendo ATE pensiones, ¿no?
Tal
cual. Con el orgullo que esto representa de poder haber hecho 1,5 millones de pensiones, ¿no?
Walter, como dirigente sindical, como representante de los trabajadores, vos en el medio de todo esto te tenés que enfrentar primero y principal a los despidos de tus compañeros.
Después, en el medio,
vos estás como parte precisamente de esta dirigencia sindical que no acepta que le pongan un techo salarial, estás discutiendo salarios. Y de la mano de eso, además, tenés que discutir condiciones de trabajo. Por ejemplo, estábamos leyendo que, entre otras cosas, ustedes fueron perjudicados cuando eliminan a la vieja o antigua Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, creada en el año 1996, y la convierten en esta denominada
agencia,
¿no es cierto? Con lo cual, también te cambian las condiciones de laburo de los trabajadores, porque ya no saben a quién reportar, a quién no. Dependo del ANSES, no dependo del ANSES, dependo del ministerio, de qué ministerio. Digo, en el marco de todo este quilombo, condiciones de trabajo, salarios, despido, ¿cómo se las van arreglando para poder dar respuesta a los compañeros que además me imagino que llegan todos los días con este nivel de angustia que es prácticamente preguntarte, soy el próximo?
Cada vez tenemos nivel de angustia que va creciendo, ¿viste? Uh-huh. En el día a día, y que nosotros también venimos denunciando todo esto, porque no pagan los alquileres, se cierran las oficinas, se van cayendo. Hoy contaban en Luján, cortaron la luz por falta de pago, ¿no?
Sí.
Y bueno, y aparte de la situación que enfrentamos cuando vienen los compañeros, los solicitantes de las pensiones no se otorgan, porque hay 100.000 pensiones paradas, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos también a recibir la queja de los compañeros que vienen a iniciar el trámite del público, y que su pensión no se otorga, ¿no? Y también empezamos a recibir la violencia, que es entre compañeros, entre toda dignidad posible, y con esas cosas, viste, que hemos nacido para luchar, ¿no? Y que la verdad, este dolor nos une a todos. Por eso lo despido, nosotros es el principal problema que tenemos, lo vamos a luchar. Vos sabés que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Uh-huh. Tenemos 20 y pico años acá en este organismo, y bueno, como que dicen los compañeros, sacan con los pies para adelante, ¿no? Porque en realidad no vamos a regalar nada de, por más que nos pasen por arriba de todo lo peleado, lo lecho, y después pensás que para nosotros tener todos estos logros, no porque la historia es cuando uno llega, ¿no? Sino porque hay otros que han sentido, hay dirigentes sindicales que han desaparecido y han peleado décadas y décadas, ¿no? Para que todo esto nosotros lo tengamos, ¿no?
Walter, como vos te encontrás cuando, por ejemplo, estos 60 laburantes fueron despedidos, se encontraban a la mañana, cuando llegaban al laburo, con un operativo policial, con una lista, vos entrás, vos no entrás, te toca ir al frente, a vos que sos el delegado de los trabajadores. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con algún referente o algún miembro de dirección, de jerarquía, del ministerio? ¿Y qué es lo que te dicen cuando vos le vas a preguntar, che, loco, qué es lo que están haciendo?
En conjunto, justo en ese momento, nosotros estábamos en una reunión con los abogados del sindicato, y cuando nos enteramos de esta situación, estaba ahí en la puerta de nuestro edificio, estaba la compañera Karina Maloberti, que es de ATE Senasa, que también es una compañera de la más valiosa que tenemos, y ahí, bueno, fue ella, habló con la dirigencia ahí de turno, y bueno, ellos, viste, como son expertos en mentira, porque nos encontramos, nosotros nos estábamos mandando fotos a los compañeros, no solo con la policía, con los cargos de asalto, ¿no? Sino que los tipos con la lista, ni con un funcionario de turno, ellos directamente con la lista de los despedidos.
Ajá.
Así que bueno, hasta la policía, viste, se veía sorprendida por esa tarea, con lo cual, ahí la compañera habló con la dirigencia, y bueno, no dieron muchas explicaciones, pero no lo pusieron más, viste.
Ajá.
Lo sacaron, pero en realidad era algo bastante nuevo, porque se remontaba a la época de los militares, pero no tanto así con ellos con el listado, ¿no? No era que estaba un funcionario, estaban los tipos con un listado en la mano. Así que eso fue en sede central, pensar que los despidos nuestros son en Ushuaia, en Río Gallego, en Rosario, en Córdoba, en Necochea, en Paraná, en Mendoza, en San Vicente, en sede central, tenemos acá en San Vicente, en Luján,
uh-huh.
Tenemos despedido en Varela, en Avellaneda, en todo el país tenemos despedido, ¿viste? Esta fue la situación que se dio en sede el primer día solamente, ¿no? Que, bueno, se acabó. Después también dijeron que iban a prohibir ingresos, no lo prohibieron más, ¿viste? Bueno, en esto los tipos, viste, como son. Si pueden avanzar, avanzan. Y si nosotros avanzamos, también, viste, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Los tipos avasallan porque muchos lados se dejan avasallar, viste, y también no es fácil el avasallamiento tremendo que hacen estos tipos porque tienen... Lo principal que hacen es mentir, viste. Al mentir, miente que algo quedará y dividen, ¿no? Hola, hola.
Hola, hola. ¿Me escuchás? Carlos Carcavalo te habla.
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Qué decís? Escuchame una cosa. ¿Cómo... sucede eso de que hay 1000 pensiones paradas, digamos?
100.000 pensiones paradas, 100.000.
¿100.000?
100.000 pensiones paradas en este momento, sí señor.
La
persona que inicia el trámite, que la pensión por invalidez,
sí.
Junta toda su documentación, que no es un trámite fácil, se lleva el certificado médico en un hospital, con la firma del director del hospital público, con la patología, se le hace un cruce de información, a ver si tiene alguna propiedad, un auto, si hay un familiar que lo mantiene.
Sí, sí.
Bueno, una serie de trabajos, se evalúa el trámite, si está favorable o no, si le corresponde, van a trabajar ya a su domicilio, y todo eso más o menos podrá llevar entre 6 meses y 8 meses, un año lo más tardar, de juntar la documentación. Pero cuando el trámite hace todo el circuito administrativo y llega al otorgamiento, después que está evaluado favorablemente, no se otorga, no se le paga el trámite.
Claro, eso es perverso, digamos. Es perverso. Claro.
Eso es perverso. Sí, como te acordás el año pasado, donde fue que bajaron las pensiones.
Sí, o sea, sí.
Le dieron de baja sin ninguna averiguación antes de decir esto está bien dado de baja o no le corresponde a hacer incluso información. Bueno, es lo mismo o peor, ¿no? Porque la persona hizo todo el trámite y está esperando que se le otorgue.
Sí, sí, es la misma política que aplican en algunos sectores de PAMI.
Claro, claro. Tal cual, sí. ¿Sabes cómo me contaron en PAMI? Que en PAMI dicen que rompen los recursos de amparo.
Sí.
Y acá hay 6 meses, 8 meses de pedido a defensores del pueblo que están ahí, perdidos en el tiempo y que llevan atrás. O sea, se caen en todo esto, tipo, no sé si me entiendes. Y vos, seamos más sensatos, más sinceros. Si no le dan una pensión no contributiva a una persona que tiene una problemática de salud tremenda, ¿no? Y una situación social desesperante, ¿qué le va a quedar para los laburantes, no?
Sí, seguro.
Walter, sabemos que en toda la órbita del Estado están apretando y apretando mal, aparte de los laburantes de la ex Comisión Nacional de Pensiones, están los muchachos del Ministerio de Economía que también les dieron una zaranda, están los muchachos que
agroindustria,
en agroindustria que hoy se encontraron con eso, los del INTI vienen peleando hace tiempo.
Las mineras de Turio.
Ni hablar. En función de eso, contanos cómo se van a organizar. Digo, más allá de las medidas que está tomando ATE a nivel nacional, ustedes dentro de ATE Pensiones, ¿cómo se están organizando? ¿Cuáles son los próximos movimientos que se plantean?
Tenemos todas las semanas, ya tenemos llenas actividades.
Ajá.
Estamos visibilizando esto en toda la sociedad. Estamos en la puerta de donde están yendo los beneficiarios, en la puerta de las oficinas, visibilizando el conflicto. Estamos haciendo cortes de calle, hay relámpagos, ¿no? En algunos casos no cortes de calle, sino ahí sobre las veredas, visibilizando el conflicto, porque a veces viste que lo cortás y lo invisibilizás. Pero bueno, estamos haciendo muchas movidas relámpagos, viste, con ollas populares, con, te puedo decir, misas, muchas movidas, pero en calle permanentemente, más en las cuestiones legislativas, la Cámara de Diputados, con reuniones de los bloques de discapacidad. Esto me decían algunos compañeros de una radio del sur, me decían que independientemente de los conflictos son todos despidos. En este caso, como son la problemática, nosotros laburamos la discapacidad, tiene una sensibilidad diferente y pega bastante, ¿viste? La sociedad.
Claro, ¿no? el golpe no es solamente al trabajador, sino al vecino, al ciudadano, al compañero que tiene que recibir la asistencia que presta el Estado y que intermedia el laburante. Si vos no tenés
Tal cual. Nosotros decíamos a los compañeros el año pasado, el debate que nos dábamos cuando se daban de baja las pensiones, que algunos compañeros eran víctimas y que caían en la política esta de avasallamiento hacia lo más humilde, que si bajaban la pensión nos quedamos sin laburo. Si no hay una pensión, te bajás pensión, bajás el laburo. Y bueno, en este caso también, al no otorgarse las pensiones, también no dan laburo, ¿viste? Y bueno, ¿viste cómo esto para la arena de esta ventanilla única, que también es otra mentira, otra falacia tremenda que larga este gobierno, en la cual... Es el preanuncio, la puerta abierta a futuro despido en más de muchos organismos, ¿no? Porque te hablan de una ventanilla única. Vos pensás que, ¿te acordás cuando estaba Entel, Segva, la del Estado? Bueno, cuando se convirtieron en el Sur, en el Norte, Telecom, Telefónica, cerraron las oficinas de atención al público, tenés que llamar a un 0800, ¿no? Claro, perfecto. Claro. Pero esta ventanilla única con un teléfono, son humanos. Acá el que te llama es humano, no es un servicio. Claro. No es que te cortaba el gas, el teléfono. El que te va a llamar puntualmente es un humano, ¿no? Entonces, bueno, ¿viste? ¿De qué podemos esperar, no?
No, tal cual. Y además es un humano que necesita precisamente de esa pensión.
Tal cual.
Walter, te invitamos cuando andes con tiempo y ganas. Sabemos que ahora vas a estar con todo este tema tratando de ponerte al frente de la pelea junto con el resto de los compañeros para intentar revertir estos 60 despidos, evitar que vengan otros despidos más, pero en cuanto puedas un día invitarte a que vengas a nuestro estudio y charlamos un poco más sobre la problemática de los trabajadores del Estado y en particular los trabajadores de pensiones. Mientras tanto, nosotros nos comprometemos a seguir difundiendo en lo
muchas
sucesivo.
Gracias por el tiempo que nos dan.
No, por favor.
Y muchas gracias porque ustedes realmente entienden la problemática de... igual que nosotros, así que bueno, es un ida y vuelta de ambas partes, están invitados a la casa nuestra, que la verdad es un lugar muy, nosotros lo sentimos realmente, tenemos una identificación muy grande con nuestro lugar de laburo, así que bueno. Estamos igualmente y muchas gracias por todo el tiempo que nos brindan.
No, por favor, nos vamos a comprometer a difundir esto durante todo el tiempo que haga falta para que precisamente se visibilice que los sectores que más, los más vulnerables de la sociedad que necesitan de esta asistencia concreta de pensiones y demás, a los laburantes que les facilitan estas tareas los están dejando en la calle, los están maltratando y los están sometiendo a este ajuste brutal de parte del gobierno. Te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto para las próximas semanas.
Muchas gracias y que estén bien. Buenas noches.
Un abrazo. Fue Walter Piñataro, secretario general de ATE Pensiones, contándonos lo que les está pasando. Vamos al próximo tema. Relajamos un poco con San Telmo Lunch y volvemos a ver.
mujer le gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofende, no les creo nada.
Ah, está bien.
No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero...
Bueno, escuchamos hace un rato a Santelmo Lusch, el tema se llama Ese Extraño Azul, y como si fuera poco, no solamente nos encontramos con las noticias a diario, estas noticias que nos complican y que no y que asustan y que generan angustia de la posibilidad de perder el laburo o la posibilidad de que si no lo perdés vos lo pierde un familiar, de que los salarios no alcanzan, de que el INDEC te tira números que son inllegables respecto de cuando vas a buscar el sobre a fin de mes, el sobre me refiero al sobre del sueldo, no el sobre que cobran algunos dirigentes sindicales, algunos dirigentes políticos. Como si fuese poco para todos nuestros compatriotas todo este saqueo económico y salarial al que nos están y laboral al que nos están sometiendo, además se están cargando con nuestros recursos naturales. Hace muy poquito sale un informe de la Asamblea Hachal No Se Toca, donde plantean que existieron dos derrames, uno en diciembre del año pasado y uno en febrero de este año, donde, por ejemplo, encontraron presencia de metales pesados con hasta 28 veces más que los permitidos. Todo esto lo están haciendo no solamente envenenando ríos, sino destrozando poblaciones, por supuesto esquilmando el patrimonio nacional, y todo de esta manera cómplice que lo hacen con la clase política, que con el cuentito vamos a tener un laburo más, o que les vamos a poner promoción al equipo de fútbol del pueblo, o que vamos a generar unos mangos para armar una nueva avenida que se meta en algún una ciudad, terminan condicionando y destrozando todo nuestro patrimonio nacional. Hace tiempo hablamos en varias ocasiones con un compañero, que además de compañero de militancia y con un compañero que defiende y se pone al frente de defender los recursos naturales de su provincia, también es periodista, y nos referimos a Guillermo Alamino, que nos está hablando de San Juan. Guillermo, ¿cómo andás tanto tiempo? José te habla.
Buenas noches, tanto tiempo, sí. Bueno, otra vez nos encontramos con una lamentable noticia, ¿no?
Ajá.
Bueno, básicamente desde la asamblea de Hachal, ¿no? Están deduciendo que podría haber dos derrames en Veradero, ¿no? Todavía no se ha confirmado eso, pero los últimos análisis que realizó la Universidad Nacional de Cuyo dan altos niveles de concentración de metales, pero muy altos. Sorprende lo elevado de la cantidad que se presentó en primer lugar en diciembre y luego en febrero de este año con respecto a análisis que se habían realizado al momento del derrame del 2015, ¿no? Que fue el primero que se hizo más conocido. Por eso deducen que podrían haber dos derrames que BASIC no ha admitido y que, bueno, obviamente que el gobierno provincial está ocultando,
claro. ¿Sí?
Seguramente.
Guillermo, ahí entre la gobernación anterior del hombre que se vino abajo con el helicóptero y del tipo este que los gobierna ahora, me refiero a Uñac, ¿encontrás alguna diferencia en cuanto al abordaje esta problemática o es la continuidad de una misma política de complicidad con la Barrigol?
Es exactamente la misma política. De hecho, los que gobiernan son los mismos, que han cambiado por ahí de lugar, pero el actual ministro de Minería ha sido intendente de Sarmiento, de un departamento de San Juan.
Ajá.
Y fue también geojista, ¿no? Y, o sea, todos acá se sigue la misma política megaminera, y lo más preocupante es la desprotección del Estado, ¿no? Un Estado que en vez de proteger a sus ciudadanos, que en vez de colocarse para justamente entender lo que es el derecho a un ambiente sano, sí protege a una empresa que es transnacional, sí, y ya Veladero, con todos los incidentes que tuvo, ya tendría que estar clausurado ese emprendimiento minero. En primer lugar, por el Código de Minería, que establece que luego de tres accidentes, directamente la mina debería ser clausurada.
Ajá.
Ya BASIC ya tuvo más de tres accidentes en lo que va de su estadía en la provincia, y todavía el gobierno no ha tomado ninguna medida para clausurarla, solamente unas multas millonarias que no significan nada para la empresa, ¿no? Uh-huh. Que ahora sí. Ya no se llama más Basicón la empresa, ¿sí?
Ajá, okay, pero cuando haces señalas las multas se las han aplicado, el detalle es que los tipos han tenido el derecho de apelarlas. Con lo cual tampoco están desembolsadas, y eso como sabemos cómo funciona la provincia, la justicia en nuestro país, las justicias provinciales, podés estar años hasta que se pueda concretar el desembolso de estas multas, y probablemente algún gobernante de turno se le ocurra aquí para promover la posibilidad de instalar más fuente de trabajo y demás, les condonen alguna de esas multitas, con lo cual el negocio para la Barrick, esta Barrick que no se llama más Barrick, que ahora contanos, el negocio es redondo. Contanos ahora cómo es esto que no nos acabas de decir.
Bueno, justamente hace poco tiempo Barrick se fusionó con una empresa china, ajá, una minera de China, y ahora han conformado una nueva empresa que se llama Minera Andina del Sol. Uh-huh. Así se llama, y están limpiando de alguna forma su imagen con esta empresa, en realidad, que tiene una nueva marca, una nueva comunicación, podemos decir, ¿no? Como ha perdido mucha legitimidad, bueno, están tratando de volver de alguna forma a recuperar esa legitimidad con este lavado de cara. Pero bueno, lo cierto es que la empresa se sigue comportando evidentemente de la misma forma, y además que hay que destacar también la permisividad de nuestro gobierno, que es el principal responsable de todo lo que está sucediendo. Porque uno señala sin duda que la empresa también es responsable, pero el que debería cuidarnos es el gobierno, que es cómplice. Uh-huh. Y que realmente está traicionando al pueblo, ¿no?
Uh-huh. Guillermo, cuando hablábamos hace un tiempo, vos nos contabas que estaban bajo una contradicción que era tremenda, que tenía que ver con que realmente la instalación de estas mineras obviamente habían generado puestos de laburo, y eran puestos de laburo en muchos casos bien pagos, y se notaba alguna reactivación económica lógica en la región. Digo, los almacenes venden un poco más, el laburante que consigue un laburo ahí construye la casa o la refacciona, entonces el corralón también vende un poco más, y así se empieza a armar todo un circuito. Pero todo eso en desmedro precisamente de los recursos naturales que se van agotando y que se van destrozando. ¿Cómo digamos, habiendo transcurrido el tiempo, habiendo cambiado de gobierno, habiendo la empresa cambiado de nombre y demás, cómo se llevan con esta realidad? ¿Cómo se están llevando hoy con esta realidad que me imagino que debe generar contradicciones entre los vecinos de los pueblos?
Sí, en realidad, por ejemplo, hace poco estos emprendimientos mineros generan empleo, mucho empleo, podemos decir, al principio, pero luego van, a medida que la explotación va avanzando y el recurso se va agotando, va disminuyendo. Ajá. De hecho, hace poco hubo despidos en la mina Hualcamayo, que está ubicada en el departamento Hachas, y han despedido a varios trabajadores, a cientos de trabajadores, ¿no?, de la empresa, justamente porque ya el recurso se está agotando. O sea, esto es, como dice el dicho, ¿no?, es pan para ahora y hambre para mañana. Claro. Así es la mega minería. Y estos yacimientos tienen una vida más o menos de 15 o 20 años. Uh-huh. Es decir, que realmente son explotaciones que duran muy poco y que perjudican, las consecuencias ambientales son muy negativas, pero duran durante, bien, pueden durar cientos de años, ¿no?, esas consecuencias ambientales, y a los pueblos no les deja nada. O sea, si uno va a Hachas, Hachas no es un pueblo que digamos que haya progresado mucho en estos últimos años, ¿sí? Realmente no se nota un progreso. Ajá. De hecho, uno del periodista Juan Parrilla, de Infobae, él publicó una vez una nota donde demostraba que el departamento Iglesia era un departamento con alta desocupación, que es donde está justamente Barrick, explotando veladero. Ajá. Y San Juan, en el año cuando se publicaron los primeros datos de pobreza del INDEC, en el año 2016, salió como una de las provincias más pobres del país. Uh-huh. Y tenemos también una alta desocupación actualmente. Entonces realmente el progreso en la minería no se ha visto en concreto. Al lado de otras actividades económicas que siempre hemos tenido en San Juan, como la vitivinicultura, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros nos levantamos de dos terremotos gracias en gran parte a la vitivinicultura y además que, bueno, varios hitos históricos como, por ejemplo, la llegada de la Yavio a San Juan, lo que generó la vitivinicultura, entre otras cosas, ¿no? Entonces realmente es realmente el progreso de la mega minería no se ve, ¿no?
Guillermo, vos le atribuías, cuando arrancamos esta charla, la responsabilidad, obviamente, al gobierno, porque son los gobiernos los que permiten que se instalen estos tipos con estos mega emprendimientos que terminan destrozando los recursos naturales y arruinando económicamente y socialmente a una región. ¿Qué sensación te queda cuando vos ves, por ejemplo, que el gobierno nacional, con Mauricio Macri a la cabeza, sigue impulsando este tipo de emprendimientos, por ejemplo, los ayuda condonándole o quitándoles algunas retenciones que equilibraban o intentaban equilibrar algunas cuestiones económicas? Y por otro lado, te encontrás con el ex gobernador de la provincia, del Frente para la Victoria, actual, que ahora se está peleando a ver si se queda o no se queda con un sillón acá en la calle Mateu del Partido Justicialista, si lo rajan de un boleo en el culo o no lo rajan, y con Uñac, que cada vez que puede se saca una foto a ver si es el próximo presidenciable de los sectores políticamente correctos del peronismo, ¿no es cierto? Alineándose según cómo corre el viento, o con Urtubey, o con Massa o demás. ¿Qué sensación te queda entonces cuando vos ves que el negocio este lo impulsan unos y otros? ¿Cómo te sentís vos como ciudadano, no solamente en particular de San Juan, sino como un argentino que ve que en su propia región los tipos de diferentes signos políticos que se pelean para la tribuna, cacarean para la tribuna a la hora de ponerle el gancho a una autorización para que te vengan a esquilmar, lo hacen sin importarle la presidencia política?
Bueno, eso es algo muy característico, que se habla del consenso de los commodities, ¿no? Que uh-huh. En general los grandes partidos coinciden en que el rol de Argentina en el mundo es exportar materias primas, ¿no? Y se subordinan a las transnacionales que vienen e imponen sus métodos de explotación, que son sumamente contaminantes, intensivos, y que, bueno, obviamente no hay ningún proceso industrial para nada, o sea, es un proceso de colonización, ¿no? Y la verdad que como ciudadanos acá en San Juan nos sentimos que no estamos escuchados, no somos escuchados, ¿no? De alguna forma, porque no hay participación ciudadana. Ninguno de estos proyectos mineros ha sido sometido a una consulta popular, por ejemplo. De hecho, se intentó hacer una y la prohibieron uh-huh. en Calingasta. Entonces, cuando estaba aquí, ojalá se fue.
Sí, claro.
O sea, que en San Juan realmente ninguno de estos proyectos mineros tiene legitimidad social. Uh-huh. ¿Sí? Si bien es verdad, han venido, han logrado de alguna forma con los medios de comunicación instalarse en un primer momento, pero nunca con algo formal y bien hecho, como se hizo en Esquel, ¿no? Que la gente pudo tener una consulta popular y dijo que no a las mineras. Y bueno, se respetó esa decisión. Pero acá en San Juan realmente no hay una democracia. No hay una democracia, porque tenemos un partido que tiene hegemonizado todos los medios de comunicación, uh-huh. Que no escucha a la ciudadanía, que no da lugar a que la participación del ciudadano pueda, de que el ciudadano pueda elegir cuál es su futuro, ¿no? Y yendo al tema de Gioja, realmente el futuro del país de Gioja, Macri, realmente estamos fritos, ¿no?
Estamos en un problema. Guillermo, se nos ha acabado el tiempo. Nosotros desde acá siempre vamos a reafirmar el compromiso de difundir esta lucha, no solamente la lucha de los trabajadores, que es el objeto principal de nuestro programa, sino también la lucha de todas aquellas regiones, de aquellos pueblos, de aquellas localidades, de aquellas provincias que dan pelea por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, nuestros hermanos sanjuaninos, de defender los recursos naturales, defender defender la integridad de la provincia. Te mandamos un abrazo grande y a ver cuando te andás por aquí, por la ciudad de Buenos Aires y te venís un día a la radio, comemos algo, charlamos y nos dedicamos un día a hablar exclusivamente de lo que está sucediendo en San Juan.
Vale, y te muchas gracias por difundir estas causas, ¿no?, que son muy importantes, y bueno, seguramente cuando vaya por Buenos Aires nos encontraremos. ¿Sí?
Ahí está, te tomamos la palabra, así que cuando te vengas por aquí te secuestramos y te traemos aquí a la radio para charlar un rato largo. Te mandamos un abrazo grande, Guillermo.
Igualmente.
Fue Guillermo Alamino, uno de los compañeros que desde hace tiempo se pone al hombro la denuncia, la barrigol y la construcción de la Asamblea Popular de Hachal, que resisten contra estos emprendimientos que realmente provocan un ecocidio. Volvemos en un ratito, nos vamos a escuchar algunos de los temas que prepararon los muchachos y ya volvemos en un rato con el espacio Memoria de los Trabajadores.
Aunque el sol te abrigue, no quiere decir que no te esta vez va a ser de verdad.
¿Vas a devaluar? No, no pasa por ahí las líneas, no vamos a devaluar.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido.
Trabajadores, prestadores de salud, acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios. Psicopedagogos y otros se encadenaron a las rejas de la gobernación para exigir a la gobernadora Vidal que se resuelvan los inconvenientes generados por IOMA que imposibilitan el pago de sus servicios. Alarma por suspensión. General Motors aduce crisis y suspende la producción una semana. La empresa sostiene que cayó la venta a Brasil y peligra la continuidad de los turnos de producción. La suspensión de la producción se extenderá a partir del 27 de abril, pasando el fin de semana largo hasta el 7 de mayo.
Gracias, Leti. Escuchamos hace un ratito el tema del Flaco Spinetta, No Quiere Decir. ¿Te acordás cuando arrancamos el programa? Una de las cosas que comentábamos era este tema de la complicidad empresarial, la complicidad de algunos sectores empresariales con la dictadura militar. Complicidad que generó en su momento decenas, miles de trabajadores desaparecidos. Hoy, por ejemplo, algunos antiguos dirigentes de la Ford Argentina tienen que estar están de hecho en el banquito de los acusados dando explicaciones a ver cuál fue su rol, de la misma manera que algunos directivos de la Mercedes-Benz y de la misma manera que directivos de Astarza y de cantidades de empresas en las cuales comisiones gremiales internas fueron masacradas. Nuestro espacio Memoria de los Trabajadores le rendimos homenaje a siempre algún hecho o algún hecho acaecido en el marco de la larga lucha de los trabajadores argentinos de la clase trabajadora nacional por su liberación, por la liberación nacional y por la justicia social. Y hoy se nos ocurría homenajear a un compañero, porque se acerca mayo, se acerca el 29 de mayo, el Cordobazo, y hay un compañero que además de haber sido trabajador, además de haber sido dirigente sindical, fundador de la Juventud Trabajadora Peronista, dirigente de Luz y Fuerza, además era, o por lo menos tenía la vocación del cine, y junto con su hermano Nemesio, me refiero a los hermanos Juárez, filmaron un documental de culto sobre el Cordobazo que se llama Ya es tiempo de violencia y que es muy recomendable para que las nuevas generaciones puedan ver y puedan encontrar en esos retazos de la historia la continuidad de las luchas que vienen encadenadas en nuestro país y que de alguna manera tenemos la obligación de no dejar que queden en el olvido. En voz de Carlos Scali, que hoy no ha podido venir, está este homenaje con esta semblanza sobre la vida de Enrique Juárez.
Enrique José Juárez nació el 12 de diciembre de 1944. Conjuntamente con su hermano Nemesio, fue integrante del grupo Cine Liberación, participando ambos del Cordobazo. Como consecuencia de esa participación, filmaron un tiempo después un documental de antología llamado Ya es tiempo de violencia, que circuló clandestinamente durante años, siendo formador de cientos de jóvenes militantes. Juárez, militante peronista, responsable político de la columna Norte de Montoneros en 1976 y con anterioridad estuvo a cargo de la conducción nacional de la Juventud Trabajadora Peronista, JTP, luego de ser delegado sindical por el gremio de Luz y Fuerza en CECVA. De aquella época gremial, cuenta que nos acostumbramos a escribir el símbolo de la resistencia BP con la mano a la espalda para que no nos vieran los jefes encargados. Fue detenido por la dictadura militar, resistió su apresamiento y mal herido fue alojado en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, siendo asesinado el 10 de diciembre de 1976. El Quique Juárez siempre contaba con orgullo que lo conocía a Perón de pibe. Mis padres vinieron a Buenos Aires en los años 40. Una de las cosas que hacíamos era esperar las pasadas del tren Belgrano que hacía Evita repartiendo juguetes. Empecé a trabajar a los 15 años en un taller de bobinado. Entraba a las 7 y como iba y venía en bicicleta, aprovechaba para bajarme y, con tizones, pintar en las paredes, pero envuelve. Sus hijos Camilo y Javier siempre cuentan que cuando ellos eran chicos, jugaban a los indios y los convoy, que su padre les enseñaba de qué lado tenían que estar, del lado de los indios, por supuesto. Las dos madres de sus hijos también fueron víctimas de la dictadura. Alicia Rosalía País murió en la cárcel en 1977 y Estela Miguel cayó en combate en Rosario el 15 de diciembre de 1976. Quique Juárez tuvo la osadía y la capacidad de organizar la Juventud Trabajadora Peronista, que llegó a congregar a miles de trabajadores de diferentes sindicatos de todo el país, convirtiéndola en un dolor de cabeza tanto para patrones como para burócratas sindicales. No abandonó jamás su militancia política ni la representación de los trabajadores ni su pasión por el cine y el documentalismo. Sus hijos, Javier y Camilo, años después, en los 80, contribuyeron a la refundación de la UES, continuando el camino de lucha familiar iniciado por su padre. Una baldosa, en la ciudad de Buenos Aires, hoy recuerda su vida y compromiso con los trabajadores.
El sol, que es sin duda mi Dios. instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, veníamos de escuchar el tema de Intoxicados, Está saliendo el sol, y escuchábamos también a la expresidenta cuando decía que es, cuando te arman un prospecto es porque está arreglado, ¿no es cierto? Y en estos días nos venimos encontrando con algunos dirigentes sindicales, por ejemplo Cavalieri de Comercio, que efectivamente celebró y constituyó ese prospecto con la patronal de Carrefour, convenciendo a miles de trabajadores que van a tener que bancarse la que Carrefour te proponga, o te tenés que ir con una indemnización que con suerte te alcanza para ponerte un kiosco, para fundirte en breve, o tenés que aceptar las condiciones de trabajo de más horas, menos salario y demás. Y esta discusión va atravesando a todos los rubros de la clase trabajadora nacional. Sabemos que la UOM hace unos días tuvo un congreso, sabemos que hay discusión, hay debate, y tenemos un amigo, un compañero que además de ser trabajador metalúrgico de La Matanza, forma parte de un programa de radio, La Voz del Obrero. Nos referimos a Gustavo Galeano. Gustavo, ¿cómo estás? José Rey te habla.
Hola, buenas tardes, José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Saludos a todos ahí. Bueno, muchas gracias. Gustavo, sabemos que dentro de la UOM hay todo un debate relacionado con el techo salarial, con la oferta de la patronal, hay discusiones, ha habido un congreso nacional hace unos pocos días, ahora caló, o por lo menos la UOM con toda la conducción anuncian un paro y una movilización para el 3 de mayo. Suponemos que eso tiene que ver con cierta presión de las bases, no muy conformes con lo que estaba pasando. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que estaba sucediendo y en qué discusión están en el medio de una avanzada del gobierno de proponer como solución al problema de la economía? Bueno, se nos cortó la comunicación. Hola. Bueno, se nos cortó la comunicación, ahora lo vamos a tratar de contactar al compañero. Lo que estábamos diciendo es que había una discusión dentro de la UOM, que precisamente es lo que queremos charlar con el compañero Galeano, y que tiene que ver con esto, con la posibilidad de romper ese techo salarial que están proponiendo.
José, justo relacionado, no sé, ahí está la idea. Justo se cortó, quizás estaba al aire, pero no, en cuanto a Carrefour, y vos decías de las bases de la UOM, parece que hay muchos de los empleados ahí volvemos, después lo seguimos.
Sí, después lo seguimos porque se nos cortó la comunicación. Gustavo, ¿ahora nos escuchás?
Sí, ahora te escucho bien.
Bueno,
sí.
Se nos cortó la comunicación. Bueno, el tema era ese, contanos. Sí, esto que nos venimos enterando a diario y que sabemos que viene generándose un run importante en el marco de los trabajadores, sabemos que dentro de la UOM esto está ocurriendo, y nos imaginamos que esta decisión del paro y movilización para el 3 de mayo tiene que ver con una fuerte presión que vienen ejerciendo las bases, que vienen ejerciendo los trabajadores, a veces incluso por sobre algunas direcciones. Contanos cómo la ves y qué es lo que estás viendo en tu laburo, en tu seccional y en la UOM a nivel nacional.
Sí, esto me parece que habría que dividirlo en dos momentos, ¿no? Uno es el que vos marcás, el descontento de las bases, uh-huh, que se expresó en muchas seccionales, en donde empujan a las direcciones para que tomen alguna medida concreta frente al avance de las medidas patronales. Lo que vos comentabas ahí acerca de Carrefour viene avanzando hacia todo el movimiento obrero, no solamente es en comercio, sino ya lo vimos el año pasado en petroleros, lo vimos también en Esmata, lo vimos así en diferentes gremios, uh-huh, que es donde viene avanzando el gobierno. El 14 y 18 de diciembre se dio una jornada importantísima de la lucha del movimiento obrero, en donde la UOM también estuvo participando a pesar de sus direcciones. Hubo muchas seccionales que se movilizaron empujadas por la base fundamentalmente, e incluso puedo decirte que nos hemos quedado ahí peleando en contra de la reforma previsional, fundamentalmente porque nosotros queríamos, a pesar de nuestras direcciones. Uh-huh. En ese marco se da el Congreso Nacional Metalúrgico, en un momento en donde el gobierno quiere dar imponer un techo salarial, el 15% a todas las ramas de los trabajadores, y la UON da a entender de que él quiere romper ese techo. Una maniobra más de la que está acostumbrada Antonio Caló y compañía, uh-huh, en donde quiere de alguna manera tirar la responsabilidad a los trabajadores, al Congreso y a las bases, en donde en un Congreso se discutió un plan de lucha a lo Caló, ¿no? Que era un plan de lucha empezando el 24 con media hora, una hora trabajando, media hora de paro, una hora trabajando, media hora de paro, así, para más adelante avanzar en movilizaciones de los cuerpos delegados, en presiones de mínimas que podían hacer a través de todo lo que tiene que ver con el cuerpo orgánico, uh-huh, a lo cual el Congreso respondió y dijo, no, así no. Vamos a hacer asambleas en cada fábrica y la movilización del 3 de mayo, que ya tuvo fecha, va a ser con toda la base, ¿no? Es un hecho importante, muy, muy importante, porque hace 9 años que la base no se movilizaba para expresar su bronca, en este caso, una bronca doble, por un lado, en contra del techo salarial que quiere imponer el gobierno, y por otro lado, que por ahí es lo más dinámico y lo más importante, me parece a mí, que es la bronca en contra de las direcciones.
Bueno, se nos cortó de vuelta, vamos a seguir insistiendo en llamarlo a Gustavo, porque se pone interesante el tema. Para no entrar, ingresar en cuestiones largas que dan para debate, a riesgo de que aparezca rápidamente Gustavo en línea, contarte que esto que está planteando Gustavo está ocurriendo en otros sindicatos. Hay una larga lista de sindicatos que firmaron y aceptaron ese 15%, y esto está generando muchísimo quilombo dentro de las bases, dentro de las seccionales que no aceptan este condicionamiento que plantea el gobierno y que aceptan las direcciones. ¿Qué nos decía?
No, eso es lo que te decía, que también en Carrefour arreglaron, supuestamente arreglar, si eso es arreglar, bueno, me imagino. En Carrefour las bases no están de acuerdo con el acuerdo entre el gremio y la empresa. Ajá. Entonces se están quejando y están iniciando negociaciones propias de muchos van a seguir parando en algunos supermercados trabajadores porque están descontentos con el acuerdo que llegó el gremio.
Sí, no es para menos, porque además el acuerdo es alcanzado es absolutamente inaceptable. Mientras tanto, es Mata, que es uno de los gremios que entró derechito a celebrar con alegría ese 15% que les propuso el gobierno. Creo que si le proponían menos agarraban igual. Lo cierto es que la devolución es porque el empresariado en esto no es que te hace favores porque vos le firmaste un convenio beneficioso, te igual te la da, es la propia esencia de los tipos. Bueno, ahí tienen la General Motors, ahora para 10 días la planta en Rosario, y los laburantes están por supuesto absolutamente cagados por los despidos. El secretario general de SMATA, de la seccional que los involucra, Marcelo Barros, es precisamente uno de los que sostuvo en algún momento, bueno, banquemos este 15% porque nos parece razonable y justo. Ahora se encuentra con esta realidad de que sus propios compañeros que laburan en General Motors están a riesgo de perder su laburo. Se nos cortó la comunicación con Gustavo Galeano por segunda vez. No deben querer que hablemos. Gustavo está de vuelta en línea. ¿Ahora me escuchás bien, Gustavo?
Yo te escucho perfecto.
Bueno, ahí
¿cuánto aguantamos?
Hay
interferencias.
Caló y sus interferencias. No, te habías quedado en esto de que vos planteabas que efectivamente el descontento de las bases, por un lado, iban impulsando naturalmente esa presión, y que esa presión obviamente empezaba a torcer el brazo de algunas directivas, de algunas seccionales o incluso de exactamente, y que esto no solamente ocurre dentro de la UOM. Recién hablábamos, mientras tratábamos de restablecer la comunicación con vos, la paradoja que se daba en ESMATA. Uno de los que firmó el acuerdo, ese acuerdo miserable de aceptación de esta paritaria del 15% dentro de ESMATA, es un secretario general de una seccional, que ahora la patronal, la devolución que le hace es le suspende a los laburantes de la General Motors. Entonces ese tipo que en algún momento puso el gancho para que, digamos, al igual que la conducción nacional del sindicato, para aceptar una paritaria miserable, ese tipo ahora se encuentra con que sus propios trabajadores, los que él decía defender con ese acuerdo, están siendo suspendidos y están a riesgo de ser despedidos por la propia empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde tiene importancia esa presión que ustedes hacen? En eso estábamos.
Hay que entender que todo esto que viene impulsando tanto las direcciones sindicales y especialmente las empresas, los empresarios, junto con el gobierno, tiene que ver con la creación de ejército de desocupación que presione los salarios para abajo, ¿no? Claro. El gobierno tiene un plan de imponer salarios a la baja y para eso necesita generar una gran cantidad de desocupados para que, de algún modo, no presionen hacia arriba, máxime cuando tiene toda una economía planificada a la exportación de materia prima, en donde la industria está muy a segundo plano, ¿no? Pero volviendo a la movilización que se está planteando ahora de los metalúrgicos el 3 de mayo. Uh-huh. Ahí hay una oportunidad muy importante para los metalúrgicos, porque ahí se da en un momento muy muy crítico, en donde la creciente desconfianza, las direcciones, la creciente bronca que existe por abajo. Ten en cuenta que más de 25.000 despidos reconoció el Secretariado Nacional solamente de trabajadores en blanco, ¿no? Porque hay un número que no se conoce de trabajadores que estaban en negro, de fábricas y pequeños talleres que han cerrado, que eso no se contabiliza, pero si sumamos a eso estaremos cerca de los 35.000, 40.000 despidos o cierres de talleres que agranda y agrava mucho más la situación de los metalúrgicos. Uh-huh. En ese marco se da la movilización del 3 de mayo, en donde hay una oportunidad, como te decía, como para expresar tanto a las direcciones sindicales y especialmente al gobierno nacional y a las empresas que no aceptamos techos salariales y que necesitamos un verdadero plan de lucha en donde sea contemplada la voluntad de los trabajadores, que hasta ahora hemos sido la mayoría invitados de piedra. No se decide ningún plan de lucha con participación de la clase trabajadora, de los obreros metalúrgicos de cada fábrica. Siempre se faculta, este año también se ha facultado al secretariado para que negocien ellos el acuerdo que quieren, y siempre que se ha sido facultado los paritarios que comanda Antonio Caló, han negociado a la baja. Hemos perdido año tras año frente a la inflación el salario metalúrgico de a 4, 5 o 10 puntos, lo cual dejó un salario inicial del trabajador muy, muy por debajo de la línea de pobreza. 17.000 pesos reclama Antonio Caló y compañía para el salario inicial de cada trabajador. 17.000 pesos, te puedo asegurar ya que no los va a conseguir, y que ese monto, aun cuando los consiga formalmente, es decir, haciendo esa trampa de salario conformado donde suman antigüedad, donde suman premios, y el trabajador es absorbido, en ese aumento le absorbe parte de lo que ya tenía conquistado años anteriores, menos los descuentos le quedan cerca de 15.000 pesos, es decir que casi el 80% de los metalúrgicos está por debajo del nivel de la pobreza, y con el nuevo acuerdo que va a firmar Antonio Caló, seguramente no va a superar ni va a mejorar la situación de la mayoría de los metalúrgicos.
Hoy hablamos, cuando arrancamos el programa, que, por ejemplo, del informe que hacen los compañeros de ATE, del INDEC, donde se plantean una canasta inicial para para sostener un grupo familiar de cuatro integrantes de no menos de 28 mil pesos. Y lo que estás planteando vos es que con suerte lo que podría estar, lo que podría estar logrando hoy la conducción de hoy de la UOM sería una cifra que apenas se acerca a la mitad de ese salario. Y además nos imaginamos
y menos
que
también, porque vos tenés en cuenta que 28 mil pesos es en mano.
Claro.
Y acá están planteando en bruto.
En bruto. No, que y además me imagino que con las triquiñuelas esas de te doy un 20% a los dos meses, un 25 a los cinco meses, un 32 si te pintas el pelo de verde. Digo, te van poniendo una cantidad de cosas donde al final terminás cobrando un aumento miserable, pero encima de miserable, fuera de tiempo, pues lo terminás de redondear en noviembre o diciembre, cuando ya estás pensando en qué, cuál es.
Mirá, te puedo adelantar, el acuerdo va a ser, según lo que Antonio Caló había planeado como éxito, ¿no? Como uh-huh. como el lo máximo que planeaba antes de la situación esta de paro, ¿no? Planteaba una suma del 2,5 que calculaba como salario, como parte de los 4 mil pesos que dieron el año pasado, prorrateado todo el año, anualizado durante todo el año, daba un 2,5. A eso suma de la suma fija, a la suma base del año pasado, más un 10% en abril, más un 5% en octubre, más 2.500 en noviembre y 2.500 en febrero. Ese era el plan de Antonio Caló antes de la paritaria. Es decir que anualizado todo le daba cerca del 25%. Pero realmente, el salario real, siguiendo los números de Antonio Caló, te daba un 10% durante casi 10 meses y un 15% 11 meses y recién el último día llegabas al 25%. Así, es decir que es una mentira, una enorme mentira, que es la fórmula que van a utilizar ahora, porque se dice que ahora firmaría por el 18,5% y que te la van a pintar de modo tal que te van a decir, hemos roto el techo, logramos un 22% anualizando aquellos 5 mil pesos que plantean conseguir para fin de año, que es la traba que hasta ahora viene teniendo de parte del Ministerio de Trabajo, los 5.000 pesos, 2.500 para noviembre y 2.500 para febrero, que el Ministerio de Trabajo no quiere, no acepta homologar, si no ya hubiese estado firmado el acuerdo.
Gustavo, ¿cómo? Hace un rato un compañero acá de la mesa con los que hacemos el programa decía que en relación, por ejemplo, al acuerdo de comercio por el caso Carrefour, algunos laburantes iban a terminar agradeciendo que les pagaran menos con tal de que no los rajaran del laburo, ¿no? Y se nos cortó. De vuelta se nos cortó. Gustavo, ¿estás en línea? No, se nos cortó por tercera vez. Vamos a hacer un último intento. Vamos a un tema musical, a ver si lo podemos enganchar en unos minutos a Gustavo. Y volvemos en un par de minutos a ver si le podemos dar cierre a esta conversa.
Es fácil enloquecer.
Bueno, a ver si... Gustavo, ¿estás en línea? A ver si ahora podemos... Estamos en línea, sí. Bueno, tenemos interferencias. Bueno, nos estaba... redondea la idea que estabas tirando, que el disparador era este, ¿no? Que era lo que pasaba, hablábamos hace un rato del convenio de los laburantes del sindicato de comercio que involucró a los laburantes de Carrefour, donde algunos terminaban prácticamente agradeciendo que tengan ese, que los dejen laburar, ¿no? Esto, ¿cómo esta situación ves que impacta en los trabajadores de tu fábrica y en los trabajadores del resto de las fábricas con las que estás en contacto, sabiendo que es una política deliberada, ¿no? La de ponerte contra las cuerdas, negociar convenios a la baja, convencerte de que no hay más guita, convencerte de que es esto o la calle, eso afecta y me imagino que de una manera crucial. ¿Cómo la ves vos?
Hay que ver cuál es la dinámica, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla todo, porque si bien es cierto que hay una unidad de parte del gobierno de las empresas para atacar constantemente todo lo que tiene que ver con el nivel de vida de los trabajadores, también es cierto que la mayoría de los trabajadores están empezando a cansarse de esa situación, exigiendo a sus dirigentes a que tomen partido. Uh-huh. Y cuando no lo toman, como es lo que viene sucediendo, cuando no se hacen cargo del lugar que están ocupando, empieza a generarse por abajo la reestructuración, la reorganización, en donde cuestionan a los dirigentes y empieza a ganar terreno las nuevas direcciones. Por ahora no hay una dirección o alguna alternativa a nivel regional o provincial o nacional que llegue a convocar a muchos trabajadores, pero se está dando en muchas fábricas, en muchas zonas, muy por debajo, ¿no? Todavía es un proceso que va de base, pero que va ganando fuerza y que seguramente va a terminar construyendo una alternativa para enfrentar a las políticas que están implementando tanto las empresas con el gobierno como el sostén que vienen haciendo las direcciones sindicales. Yo creo que eso es lo más dinámico, que la bronca se va gestando, que lo que pasó el 14 y el 18 y que pasó en muchas regionales metalúrgicas y de otras también, en donde empiezan a exigir a las direcciones, y cuando estas no toman el papel que tienen que tomar, empiezan ellas a tomarlas en sus propias manos. Creo que esa va a ser la dinámica de este año, porque el gobierno y las empresas están decididos a precarizar el trabajo, están decididos a maximizar sus ganancias a través de la sobreexplotación de los trabajadores, y los trabajadores tendremos que empezar a cuestionarnos nosotros mismos y a tratar de construir nuestra propia alternativa de lucha, de organización, que creo que este 3 de mayo si se llega, porque todavía hay que ver si no existe una conciliación obligatoria antes o si no hay un acuerdo firmado antes a espaldas, pero me parece que es una buena oportunidad para que los metalúrgicos empecemos a practicar o a ejercitar ese ejercicio de disputa callejera en contra de las direcciones, especialmente de las empresas y el gobierno.
Compañero, te habla Ramiro. Se han perdido, nos contabas, más o menos 35.000 puestos de trabajo.
Sí, oficialmente cerca de 25.000 puestos de trabajo.
Ajá. ¿Ese trabajo se ha sustituido con importaciones?
No, eso es lo... Bueno, muchos sí. Hay un cambio donde las importaciones viene afectando enormemente los puestos de trabajo, ¿no? Pero también ha habido una reconversión dentro de las fábricas, en donde hay muchos puestos que no son retomados, en donde ahí se nota la productividad de las empresas, ¿no? Que trabajar fábricas donde antes había 25, 30 trabajadores, ahora están trabajando con 15, 12 trabajadores, produciendo lo mismo. No hay, a diferencia del 2001, 2002 o de la década del 90, en donde las crisis de las fábricas se veían que no había qué hacer. Bueno, ahora hay una combinación. Hay fábricas que no tienen qué hacer, que no venden su producto, pero hay muchas que sí están fabricando lo mismo o más incluso. A eso le suman trabajos que vienen trayendo de afuera vía importación, donde se ve doblemente el carácter explotador de las políticas que están siendo ahora llevadas adelante, ¿no?
Esto, lo que vos planteás es puramente la flexibilización laboral, es decir, 10 tipos en un taller haciendo el laburo que antes hacían 15 o 16, al mismo salario, y probablemente en algunos casos, si empezás a hurgar y si dejamos que siga pasando el tiempo, a menor salario aún. Gustavo, se nos ha ido el tiempo.
Mucho menor salario, porque hay muchos, por ejemplo, donde yo trabajo, nosotros cuando yo entré a trabajar éramos 35, ahora somos 17. Ajá. Hubo una rotación de muchos que se jubilaron, muchos compañeros con mucha antigüedad, muchos compañeros que se murieron, y todos esos puestos no se volvieron a cubrir. Y eran compañeros de 25, 30 años, que los pocos que se van cubriendo tienen un año.
Claro.
Entonces vos tenés ahí un valor de la fuerza de trabajo mucho menor, que es lo que está buscando ahora con el modelo de blanqueamiento laboral, la posibilidad de blanquear laboral que impuso el gobierno, ¿no? Uh-huh. Tener todo foja cero, trabajadores con poca antigüedad, poder despedirlos rápido y retomar el nuevo con poca antigüedad. Entonces, un trabajador va a tener el doble problema de que, por un lado, cuando se jubile, le va a conseguir aportes, le va a costar conseguir aportes, porque va a haber mucho tiempo que va a estar sin trabajar. Uh-huh. Y cuando y el otro problema es que se va a jubilar con menos plata, porque nunca va a tener un salario alto que de alguna manera te da la antigüedad, que te suma porcentaje, ¿no?
Este es el país que nos vienen dejando desde hace 40 años estos irresponsables que nosotros irresponsablemente seguimos votando. Gustavo, está la invitación para cuando quieras te vengas nuevamente aquí a nuestra casa, así charlamos largo y tendido y más tranquilos y sin la presión del reloj que por lo menos a nosotros nos está matando, porque ya se nos termina el programa. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos la comunicación y mantenernos informados para poder respecto a qué es lo que pasa, para poder seguir difundiendo la pelea de los metalúrgicos.
Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo grande. Fue Gustavo Galeano, trabajador metalúrgico de La Matanza, también parte del programa La Voz del Obrero, que sugerimos a nuestros amigos que nos están escuchando, sugerimos que lo escuchen. Una noticia interesante que nos manda el queridísimo Mengue, Rubén Bonelli, desde Entre Ríos, es que los vecinos de Concordia se están organizando y se han planteado una asamblea, y en la asamblea se han planteado una movilización y una acción de resistencia contra el tarifazo, así que todas estas medidas, por pequeñas que sean o por focalizadas que sean en algún sector de la población, son alentadoras y por lo menos marcan un estado de no resignación de algunos sectores, y de eso hay que agarrarse, Jero.
Sí, José, no, que la semana pasada en Gualeguaychú se sancionó en el Consejo Deliberante la prohibición de la utilización del glifosato. Sí, también, señor. Es otra grupo de vecinos organizados a partir de la provincia de Entre Ríos, es quizás donde, en todo el país, ¿no? Pero la provincia donde más agroquímicos se han utilizado, si podríamos hacer algún tipo de cálculo por la sojización, e incluso hay algunas causas sobre la fumigación sobre las escuelas, y bueno, un pueblo que logra que se prohíba la utilización del glifosato es una buena noticia, más allá de que hoy leí que iban a apelar la decisión, los ojeros iban a llevar la decisión a la justicia.
En el marco de todas estas buenas noticias y las vueltas, ¿no? ¿Cómo está enroscado esto? Una mala noticia que genera buenas noticias. La gente de Cargill, no contentos con la fortuna que acumulan y que se llevan a diario a sus casas matrices, están planteando un lockout patronal, han despedido compañeros, y esto ha impactado muy negativamente en la población de Ingeniero White. Estamos hablando en las cercanías del puerto Bahía Blanca, para quienes no lo conocen, y en Villa Gobernador Gálvez, que esto es en el Gran Rosario. En ambos lugares los vecinos se han acercado a los campamentos que han organizado los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, para solidarizarse precisamente, para bancarles la pelea que están llevando adelante y para denunciar a las autoridades, ante las autoridades locales, lo que significaría el desguace o el desmantelamiento de estas plantas, que parece ser que es la intención de fondo de los señores dueños de esta firma.
O quizás era Carregil. Para mí, no sé, habría que hablarlo y íbamos a tener una entrevista, no se pudo para la próxima. Quizás también tiene que ver un poco con el tema de la reconversión, era lo que vos hablabas hoy de Iberia. Modificar las condiciones de trabajo. Entonces, yo te aprieto, te cierro la fábrica y si vos no te...
Si no te adaptas,
no tengo problema en mudar la fábrica a otro lado.
Sí,
llamar a otros trabajadores.
Uno de los entrevistados que habló de reserva, de ejército de reserva industrial.
Ajá.
Lamentablemente eso ya no ocurre más, no existe más. Hoy directamente es población sobrante. Sobrante, cuando digo sobrante, con todas las consecuencias que tiene.
Sí, sí.
En esa entra los trabajadores que salen fuera del sistema, los jubilados, sí, los jóvenes. Uh-huh. Es decir, estamos ante otra concepción de la sociedad. Antes el ejército industrial de reserva se usaba para bajar los costos. Hoy no, ya no necesitan. Te hacen un procedimiento como de Carrefour y te bajan los costos. Chao.
Sí, hay que ver cómo, también hay que ver cómo lo van sosteniendo. Yo sobre eso tengo muchas contradicciones, no tengo una opinión del todo formada. Yo creo que los tipos se han vuelto expertos en caminar por la cornisa. Pero cuidado porque así como...
Es una cornisa.
Así como, es una cornisa, tal cual. La pueden pilotear durante mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo, efectivamente, hay experimentos que bien podrían ser calcados de algún experimento que se pudo haber utilizado y llevado a cabo en algún campo de concentración, experimentos de exterminio. Hay población que se está exterminando entre sí. Cualquiera de nosotros que patea un barrio porque sostenemos o militamos en un comedor o en una sociedad de fomento o en algún emprendimiento territorial o hacemos alfabetización y demás, nos damos cuenta cómo los pibes de un barrio se matan con los pibes de otro. Ni que hablar la proliferación de enfermedades, y te vas enterando que hay tipos de 40, 45, 50 años que se murieron en algunos casos de enfermedades evitables, en otros casos se murieron directamente
por falta de atención.
Por falta de atención o caminando
de un día para el otro.
Eso no es normal, algo ni que hablar. Esto sin tomar en cuenta lo que pasa en algunas poblaciones del interior, esas poblaciones en riesgo por las fumigaciones, donde ahí ya, por supuesto, está no solamente estudiado, está debidamente probado que hay cantidades de personas que mueren producto de la porquería que le tiran para las fumigaciones en los campos donde habitualmente se siembran soja o alguna de esas cositas, como decía una vieja presidenta, alguno de esos yuyitos que nos dejaban un fangote de guita.
En realidad, hace muchos años, uh-huh, Martínez Dios decía que este era un país para 10 millones de habitantes.
Sí, claro, lo están llevando...
En ese momento éramos 30 y pico.
Sí, sí, lo dijimos en el programa pasado.
O sea,
pasado.
Que ahora sobraríamos 34 millones.
No, quizá no sea tan lineal la cuestión numérica. Lo que sí es cierto es que son modelos económicos que determinan que hay... Digo, porque el resto... Sí, sí. A ver, fijémonos en el resto de Latinoamérica. Hay países donde se vive... podemos citar El Salvador. En El Salvador hay un 10% de la población, con suerte, que vive en condiciones más o menos razonables... De cierto equilibrio de vida, algunos con cierto dinero, otros más o menos y demás, y después hay el 90% de la población que sobrevive a como puede, y ahí funciona el trueque, funciona te mato la vaca, la repartimos entre 10, funciona un sistema de justicia popular que hoy sería inaplicable acá en Argentina, banda de delincuentes que se llevan todo puesto. Digo, son situaciones que para nosotros hoy son inimaginables. Guarda hasta dónde van tensando la cuerda y hasta dónde van haciendo estos experimentos. Por eso decimos, estos tipos se han vuelto expertos. Cuando decimos estos tipos, no solamente al gobierno, sino el status quo que nos gobierna.
El sistema.
Este sistema. Se han vuelto expertos en caminar sobre esas cornisas. Hay que ver hasta dónde le da. A veces uno piensa o tiende a pensar que les va a dar por cierto tiempo, y en el medio lo único que dejan es dolor, desesperanza y por sobre todas las cosas, muerte. Muerte en el sentido figurado y en el sentido real. Se nos ha ido el programa. Tenemos una cantidad de cosas para contar que nos quedan afuera. Quisimos hablar con Daniel Shofra de Aceiteros, no pudimos. También con una compañera de ADEMIS, el sindicato de docentes, para que nos contara qué es esto del cierre de los profesorados y esta nueva política que se plantean llamada la secundaria del futuro. No pudimos hablar, se llama Susana Colli. Vamos a ver si la semana que viene podemos contactarnos con ella. Lo mismo con Santiago Ceilant del SUOEM de Jujuy. Ha habido una propuesta insólita del gobernador Morales, y de la cual se jacta un aumento del 5% sobre salarios de 6.000 pesos. Digo, no quiero hacer la cuenta para no terminarnos, porque no sabemos si reírnos o llorar. La información es muchísima, pero hasta aquí llegamos con el programa. Tenemos Jerónimo.
No, para no dejarla pasar, la actividad del lunes, José, del martes primero de mayo.
Claro que sí.
Ya nos estamos acercando.
Tenemos dos actividades en lo inmediato. El martes primero de mayo se cumplen 50 años de la declaración del programa, precisamente el primero de mayo, de la CGT de los argentinos, acá en nuestra casa. Vamos a hacer un sencillo, humilde y pequeño homenaje a esa gesta con una actividad entre compañeros. Nos juntaremos a compartir el pan, nos juntaremos a escucharnos entre nosotros, a compartir un momento y a recordar no solamente esta gesta, sino también a celebrar el Día del Trabajador. Así que quienes se sientan identificados con esto y tengan ganas de pasar un rato, se vienen a Valentín Gómez 3524 a partir de las 12:30 del mediodía. Ahí va a haber un poquito de algún humito con olor rico que salga, y el pan lo vamos a compartir entre todos. Y también a los que anden con ganas, y no solamente con pan que tenga algo adentro. Claro, ya claro. Se estaban poniendo nerviosos Jerónimo y algunos.
No, el humito me lleva algo amplio.
No. Humo de parrilla nada más. Y no se olviden del día 6 de mayo, desde las 11 de la mañana, también en nuestra casa, la feria denominada La Revuelta, organizada por unas compañeras y otros compañeros.
Que ahí va a estar nuestra productora, una de las productoras, Belén Farías, va a estar ahí.
Y van a estar otros compañeros. Está Tierra de Pircas, que es un emprendimiento del papá de Sabino Ledesma, quien está conduciendo la parte técnica del programa. Hay otros puestos o stands o lugares de exhibición y venta de productos que con mucho esfuerzo y cariño hacen compañeros y compañeras. Contarles que el viernes pasado tuvimos nuestro vinito literario, que salió muy bien y que esperamos volver a llevar adelante otro apenas podamos. Pero en principio lo más importante es el primero de mayo. No porque el otro no sea importante, sino porque lo más importante que tenemos en lo inmediato es este primero de mayo, recordando esa declaración de la CGT de los argentinos y el Día del Trabajador. No vamos a tener programa el lunes que viene porque es feriado y también tenemos un poco de ganas de descansar. Sí vamos a pasar por en el horario nuestro algún material que grabemos entre semana. Se nos fue el programa. Saludos a los que nos están escuchando, que sabemos que son unos cuantos, a juzgar por algunos mensajes que nos llegan al WhatsApp. Un abrazo grande. Nuestro programa tiene, nos hemos planteado un nombre, se llama Quiero Retruco, y tiene una consigna que va en la voz de nuestro barítono Carlos Cargavalo.
Los trabajadores no nos vamos al mar.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco. We'll be right back.
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.